El conversatorio.
Es de la generación de los 80, desde muy chico comenzó a escuchar radio. Realizó estudios de veterinaria y actualmente está cursando magisterio. Es periodista, escritor y gestor cultural. Junto a Julio Fablet y Carlos Hernández escribieron Uruguay al aire, 100 años de nuestra radio. Recibimos en espíritu libre a Federico Taranto.
Bueno, buenos días, un placer estar acá con ustedes.
Bienvenido, Federico. Gracias, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. Acá estamos.
Bueno, contento con este libro de Uruguay al aire,
sí. Sí, contento, sí, ¿no? incluso hablé ahora con alguien de la editorial y me dijo, vale, que venía bien, que venía linda la venta. Qué así bueno. Que sí, más que contento.
Qué bueno. Porque, bueno, a todos, no sé si a todos, pero a los que la radio la amamos, esa es la palabra, por algo fue, o para algo, o algo descubrimos en este medio que, insisto, es maravilloso, y todos los cambios tecnológicos que vinieron y vendrán no quitan la magia de la radio, más allá de que terminen escuchando programas de radio en podcast, solo podcast de distintos tipos, radio online, AM, FM, en aplicaciones ni que hablar. O sea, la radio es una historia que continúa, Federico.
Sí, ni que hablar, que la radio es en todas las casas, en todas las personas, ocupa un lugar importante. En personas que precisan una compañía, que precisan una distracción, que están trabajando y no se pueden, no quieren dormirse, precisan distraerse. Creo que en la vida personal de muchos, la radio va a tener siempre, ha tenido siempre un papel muy importante.
Claro. Y en tu vida, concretamente, ¿a qué edad empieza la historia tuya con una radio?
Bueno, como oyente, bueno, a ver, sí, de adolescente, yo ya empezaba a escuchar programas de radio.
Sí.
Sobre todo por la noche, tenía mi propia radio a pila, chiquitita, que la tenía al lado de la cama y escuchaba bajito para no despertar a mi hermano. Pero sí, de muchos años, yo tendría, ponerle, ya 14, 15 años.
¿Y
escuchaba
ahí?
Caras y más caras, después escuché, ¿qué? Siempre de noche, siempre me gustó mucho escuchar radio de noche. ¿Qué? Escuchaba programas de fútbol, escuché, bueno, pasé por todo el dial. Después, bueno, ya más de grande, y ahí nace un poco la historia del libro, empecé a escuchar radio en las primeras horas de la mañana, y ahí sale mi contacto, que conozco a uno de los tres autores del libro, que es Julio Fablet.
Julio Fablet, que lo escuchabas en ese momento, ¿dónde estaba? Julio Fablet ha estado por varios medios, ¿no?
Sí, él estaba ahí.
Estaba en Universal, estaba en otro medio, estaba en Carve, Nuevo Tiempo.
Fablet estuvo en 1010 AM.
En ahí la 1010, en Nuevo Tiempo.
En 1010 AM.
Antes Nuevo Tiempo.
Antes Nuevo Tiempo.
Claro.
Y bien de mañana, de 6 a 8. Antes de Fablet también estuve por. Yo escuché, como oyente, escuchaba Parodi en el mismo horario.
Sí.
Sí, estuve. Creo
muy
que
temprano, ahora en la mañana, escuchabas radio.
Sí, no, es que no duermo más que eso.
Ah, está.
No duermo más
que eso. O sea que a las 6 ya estabas escuchando.
Sí, a veces antes ya estoy despierto.
Sí.
Sí. Por un tema así, no sé, pero sí, estoy despierto de temprano, así que.
¿Y la radio te acompañaba?
Claro, porque
¿haciendo
aparte
algo o quedándote ahí?
No. Sí, a veces, si iba a trabajar, que también entraba temprano, en el camino.
Escuchaba.
Siempre, los audífonos siempre.
Sí.
O si no, en casa. Pero sí, la verdad que es como una compañía siempre para mí infaltable.
Qué bueno. Y bueno, ¿y cómo fue ese paso tuyo de escuchando a Fablet? ¿Un día hablas de un tema y te invitas a hacer una columna?
Claro, un día yo le mando un mensaje, creo que fue para participar en un juego, no sé qué, y él me contesta, porque mandé 2-3 días seguidos, y me dice, bueno, ¿a qué te dedicás? Y digo, no, yo estudio, en ese momento estudiaba, yo ya terminé ahora magisterio, pero estaba terminando magisterio y veterinaria. Y digo, no, estoy terminando veterinaria y no sé. A mí dice, ah, mirá, en un corto me llama y me dice, vos sabés que yo acá tenía una columna de un veterinario que hablaba y que contestaba dudas a las personas, y bueno, el veterinario se fue, ¿no te gustaría reenganchar esa columna y hablar de temas veterinarios? Hay mascotas.
Hay
hamster, por haber estudiado y por haber trabajado
la mascota más
Hay mascotas muy exóticas, sí.
Iguanas, sí.
Sí, sí. Iguanas, ¿no? Sí, bueno. Hamster, ratas.
¿Ratas?
Sí, ratas.
¿De mascota?
Es un tipo de rata medio de, especial.
Y no te pregunto más porque estás indicado por otro motivo.
No, pero te puedo asegurar, porque las he tenido, porque hasta yo las vendía, que es, no es la rata gris esa, es blanca y negra, es más linda. Y no hay de haber, no debe haber animal más inteligente que una rata, son increíblemente inteligentes. Bueno, impresionante.
Sí, sabía de gente que tenía iguanas, lagartos, sí, ¿conociste?
Sí.
Hurón.
Igual, esos casos a mí cuando me tocaban terminaba llamando a Fernando, a Cirilo.
Claro.
Fernando, mira, tengo esto que tengo, y tal, me hacía ahí con él.
Lo cierto es que ese fue el ingreso tuyo de oyente a columnista.
Exactamente.
Bien, y ¿eras mucho de recorrer todo el dial, Federico?
Sí, ya te digo, ya pasé, sí, he pasado por muchas radios, AM, FM, desde niño también escuché, ¿no? La Nave de los Locos con
Buscaglia,
Coto Buscaglia.
Horacio Buscaglia.
No me acuerdo qué radio era.
Bueno, él estuvo en la 30, estuvo en emisora del Palacio, en la 30 muchos años.
Sí, y sí, después, bueno,
en la medianoche estuvo. Sí.
AM, FM. Sí. Después programas de fútbol, ya te digo, bastantes en radio Imparcial, recuerdo, había escuchado programas de fútbol, me acuerdo los conductores, Fútbol Hora Cero, me acuerdo que escuchaba, Ricardo Cachar Papeles, me acuerdo.
Una institución. ¿Eso lo escuchabas a la medianoche?
Fútbol Hora Cero, creo que era a las 12 de la noche, sí.
En Imparcial, ¿no era?
En Imparcial, sí. .1090 Ciudad. Y me acuerdo todo, me acuerdo hasta, a ver, cuando se iban a la pausa, lo que decía Cacharpa Pérez.
Sí.
Sí, luego que Patricia Barrere haga su trabajo comercial. Adelante, cierto, la escuchamos.
Cierto. Sí.
Y ahí estaba
Patricia Barrere, que nunca la conocí, pero sabía que era operadora de Imparcial mil años. Y es cierto que la nombraban en todos los programas, ¿no?
Sí. Y después estaba Loncha García, de columnista. O sea, hace muchos años, ¿no? Loncha García, que fue jugador de Defensor, que yo soy hincha de Defensor, y había algunos más, pero ahí sí, ese programa duró algunos años y después siempre fue bueno. Básquetbol también, deportes en general.
Sí. Si hay algo que tiene la radio es que ha transmitido, no podemos decir todos los deportes, pero sí muchos, ¿no?
Sí, incluso está en el libro, a modo de anécdota.
Es todo un capítulo, ¿no?
Sí, hay todo un capítulo de deportes, pero increíblemente. Sí, o sea, hablamos de deportes, hasta bochas se transmitió en radio.
Eso es increíble.
Increíble. Bueno, las primeras transmisiones de relatos de fútbol.
Sí.
Está todo el libro, ¿no?
Hablar.
Pero también se hizo acá en nuestro país, con todos los pormenores y los impedimentos que han tenido, ¿no? Los relatores, ¿no? Que tenían que ir a transmitir desde clínicas. O también en canchas chicas acá, en estadios chicos, tenían que ir, subirse, porque no lo dejaban entrar a los relatores, y tenían que irse a los árboles, se subían a los árboles, y desde los árboles transmitían los partidos, porque estaba prohibido el ingreso.
En un momento hay un libro también que se llama Los Locos de la Azotea,
claro,
que referencia a ese... a la radio y,
sí, no,
y todo un capítulo.
Unos sacrificios increíbles. Y bueno, después, por supuesto que lo que tuvo, yo creo que un impacto muy grande, bueno, fútbol ni que hablar, pero ciclismo.
Sí,
que hay, bueno, ahí hay anécdotas del ciclismo, de cómo...
¿Ahí quién terminó siendo el gran relator? ¿Sácara?
Y yo creo que Sácara, si no podemos dejar de...
El más de reconocer, recordado, ¿no?
Sí, Sácara creo que marcó una época, marcó un estilo, y después hubo más, pero también, bueno, automovilismo, por supuesto.
Bueno, automovilismo, hasta el día de hoy hay espacios columnistas, y hay espacios que la gente muy, muy tuerca, que va a opinar o escucha religiosamente.
Sí, escucha, ¿no? Porque aparte de eso, el público de radio es muy fiel.
Sí.
El público de radio de un programa, y difícilmente no le escuche algún día no y o no, y, o no te lo cambia y se hace oyente muy fiel a los programas, a las audiciones. El público de radio creo que es más muy fiel, no sé si más que el de televisión, pero es sí, por lo menos es muy fiel al público, a los programas que decide escuchar.
Totalmente. Bueno, sí, fútbol y transmisiones deportivas. Fútbol es un capítulo aparte porque, bueno, está, tenemos registros sonoros de mundiales, ¿no?
Se han perdido
muchas cosas, pero aparecen piezas de reliquia también.
Reliquias.
Que la gente ha coleccionado, ¿no?
Sí, claro. El mundial, los mundiales, las grabaciones algunas quedan, pero sí. Incluso tiene una historia muy muy curiosa, que antes al oyente se le repartía una tarjetita dividida en 9 cuadros, dividida en cuadrados, y el relator, para referirse y para decir, para que se hiciera entender por dónde iba el jugador llevando la pelota, iba diciendo por el cuadro 1, por el cuadro 2. Entonces el oyente que tenía esa tarjetita en su casa se imaginaba o podía saber más o menos por dónde se iba desplazando el jugador en las jugadas que se daban en el partido.
Es increíble.
No, increíble.
Federico, ¿y cuál es la historia del Uruguay con la radio?
Bueno,
¿cómo empieza todo?
Bueno, eso, a ver, en el libro, primero que nada, la radio es una conexión con la sociedad, ¿sí? Desde los tipos de programas que hay, desde el tipo de conductor, de ideologías, por supuesto, es muy representativa la radio de la ciudad, del país, de la sociedad. Yo creo que esa es la conexión más grande. Y también en horarios. Hay determinados horarios para determinado público. Y determinado público responde o es oyente de determinados programas que tiene determinado mensaje. Yo creo que siempre estuvo muy ligado la radio a la situación social del país. Incluso, por supuesto, estuvo más que ligada a la situación política, ni que hablar.
Sí.
Ahí más o menos el libro relata y está entre líneas, o por las épocas uno puede ir deduciendo. Bueno, se han cerrado radios, se han censurado radios, se han censurado conductores de radio por pertenecer a determinada ideología. Se ha utilizado la radio, también se cuenta en el libro, por temas de espionaje. Se han denunciado, dicen que los nazis dominaban algunas radios para saber en qué andaba, si se manejaba información. O sea, la radio siempre fue un vehículo hasta de investigaciones políticas, internacionales, nacionales, de todo tipo. Y en nuestro país no fue la excepción, porque, ya te digo, también hay programas que marcaron, discrepancias políticas, ideológicas, y la radio la ha transmitido con diferentes conductores y diferentes programas.
Bien. Vamos a hacer una breve pausa y la seguimos, Federico.
Como no, con muchísimo gusto.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.